Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Un rescate, una historia. Acompáñenos a compartir las hermosas historias que nos unen y nos hacen amar aún más a los animales.
Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este espacio ecoanimalista de Venezuela en su entrega número supuestamente 184. Bueno, empezamos ya presentando nuestro primer segmento del día de hoy, un rescate, una historia, pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, queremos decirles que este programa llega a ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, el general de división Jorge Márquez, al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco, en la coordinación general nuestra querida Sandra Jiménez, en el control técnico está Daniel Casadiego, en la producción general de Nevado en Radio y acompañándome hoy en el estudio Victoria Goncalves, en las redes sociales Víctor Ramírez, que no le gusta saludar, pero bueno, finalmente siempre le toca, y con ustedes quien le saluda, Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado, invitándoles de inmediato a visitar nuestras redes sociales. En el caso de Radio Miraflores, pueden hacerlo a través del Instagram @RadioMiraflores FM, en el X, antiguo Twitter, poderosísimo X de Radio Miraflores, @SomosRMNoticias. También pueden colocar en Facebook, pueden colocar Radio Miraflores FM 95.9 o ingresar en el portal web www.radiomiraflores.net.be. También saludamos a nuestros queridos hermanos y queridas hermanas de Alba Ciudad, quienes se unen a esta transmisión en conjunto, recordando sus redes sociales en Twitter o X, @AlbaCiudad, y en Instagram, @AlbaCiudadFM. También vamos a aprovechar para invitarlos a visitar las redes sociales de la Misión Nevado, en el caso del Twitter, @SomosNevado, en el Instagram, @MisiónNevadoOficial, aprovechando para saludar a quienes ya en este momento se encuentran sumados a nuestra transmisión vía Insta Live. También pueden ingresar a nuestro fanpage en Facebook y a nuestro TikTok, @MisiónNevadoOficial, nuestro nuevo TikTok, el cual está en manos de nuestra productora de este programa, Victoria Goncalves, y está a punto de iniciar su transmisión vía TikTok. Mis redes sociales, @MaigualidaB en Instagram, en Twitter X y también en TikTok, donde también ya voy a aprovechar para saludar a quienes están como espectadores de nuestra transmisión vía TikTok el día de hoy. También está mi Facebook, @MaigualidaB. Bueno, con toda esta información sobre las redes sociales y sin demorarnos muchísimo más, tenemos en línea a nuestro primer invitado de hoy, nuestro queridísimo amigo Toro Belisario. Bienvenido, Toro, a Nevado en Radio.
Hola, hola, buenas tardes. Un abrazo desde Mérida.
Bueno, nosotros aquí, bueno, queriendo recibir de esa brisa fresca del estado Mérida. Yo he tenido oportunidad de respirarla recientemente, pero bueno, también quería darle envidia un poquito aquí a Daniela, a Victoria y a Víctor, ¿no? Toro, nosotros queríamos hablar contigo porque en nuestras redes sociales ha sido todo un evento, un rescate de un perrito recientemente. ¿Sabes de qué caso estamos hablando? Cuéntanos cómo ocurrió todo desde que lo reportan hasta que está felizmente rescatado.
Un evento en regional, pues, ¿verdad? Regional y nacional, el rescate del perro. Un animalito que no sabemos todavía, ¿no? Podemos presumir algunas cosas. Llegó a la montaña, un sitio denominado Millas, los Chorros de Millas, donde está el Parque Zoológico Chorros de Millas del Estado de Mérida. Y que, bueno, se encontró montaña arriba y bueno, se metió por un sitio que hay como un deslizamiento de tierra bien, bien importante, un deslizamiento de masa. Decidimos que él cae en este deslizamiento y logra posicionarse sobre la roca donde se estuvo un rato, ¿no? Allí, hasta allí las presunciones nuestras. Ahora, todo el evento ocurre, ponle 2 de la tarde, quizás donde una señora hace una llamada, me hace una llamada a mí muy preocupada, me llama y me dice, mira, tenemos un animalito, un perro que está ladrando en la montaña muchísimo. Lo podemos ver, pero está demasiado lejos, te voy a pasar las fotos. Nos envían las fotos y allí, bueno, inmediatamente llamamos a los muchachos de bomberos forestales y se aprestan inmediatamente al rescate del animalito.
Esa es la foto que nosotros vemos en las redes, que él está como montado en una piedrita así.
Pero una cosa sorprendente, me volví, de verdad que bueno, fue demasiado desesperante verlo allí, ¿no? Ver la foto. Y cuando tú empiezas a hablar con la gente que nos empezaron a llamar desde el parque zoológico, desde la comunidad que está alrededor, bueno, más desespero, pues, porque nos dicen que tiene, que el perro se puso en la mañana, los ladridos en la montaña, y ellos estuvieron atentos, pero que luego logran, después mediodía empieza a llorar, pues es cuando logran identificar dónde está, y de ahí para allá, bueno, toda la operación de rescate, que verdad que nuestros héroes, nuestras heroínas de los bomberos, bueno, gente maravillosa, mágica, ¿verdad? Todos, no tardaron 5 minutos en llegar al sitio de partida, montaron todo como si fueran a buscar a una persona, pues igualito, exactamente igual, el puesto de respuesta, bueno, todos los equipos necesarios para llegar hasta el sitio, y se fueron montaña arriba, como debería ser, ¿no? Con las precauciones debidas, porque efectivamente lo que nos decían ellos, bueno, no sabemos cuando lleguemos allá cuál va a ser la posición del perro en función de que estamos llegando, de sus nervios, bueno, de todo lo que crees que puede estar él sufriendo allá arriba en donde estaba. Pero como lo sospechamos también, lo que estaba esperando era a los superhéroes, pues él llegó cuando los vio, se emocionó,
le brinda
a los muchachos y se dejó bajar de la manera más hermosa que pudo haber pasado, ¿verdad que sí? Muchísima solidaridad por redes sociales, muchísima solidaridad de la gente del parque. Esta mañana todavía había gente mandando videos de los trabajadores del parque de Zorro de Milla, mandando videos de cómo fue el rescate, de cada paso a paso, de tempranito, cómo fue la cosa. De verdad que sí, mucha mucha atención de la ciudadanía, y bueno, yo resalto el trabajo de los bomberos. De ahí para allá, hay otro trabajo también que resaltar, ¿no? Con lo que hacen las redes y con lo que hicimos a través del mensajito. Uno a veces lo que hace es montar un estado nada más, pero eso genera un boom. Bueno, aparecieron médicos veterinarios, aparecieron amigos animalistas, todos prestos a ayudar, qué falta, yo pongo medicina, conversamos contigo también para contarte la historia, pues, tú muy presta desde allá de Caracas diciéndonos que hace falta algo, nosotros desde Misión lo ponemos, no hizo falta porque la verdad que aquí es excelente, la gente como presta, pues, a ayudar.
La siempre, solidaridad siempre. Total.
Absoluta, absoluta. Bueno, en la noche, médico veterinario, lo tuvimos en evaluación, pasó la noche con fiebre, me imagino que bueno, todo el estrés le causa eso, y esta mañana, bueno, fuimos a visitarlo, lo tenemos ahí un bombero forestal, ahora tenemos una pelea institucional
de si el perro y
quién se queda con el perrito, ¿vale?
Ahí tenemos ¿de quién es el perro ahora?
¿Y cómo qué edad tiene más o menos el perrito?
No, yo no sé calcular estas cosas, de verdad.
¿Qué dicen los médicos? ¿Es joven?
No, el médico es joven, es un perro joven, debe tener aproximadamente 5 o 6 años.
Ah, va, hermoso.
Es súper lindo, de verdad.
Mira, y una pregunta.
Está la discusión del nombre, ¿no?
Ajá, eso vamos a decir. Pero una pregunta, en una de las fotos que ustedes nos compartieron del rescate, vimos que el perrito tenía como una pechera. Esa pechera se la colocaron las compañeras y compañeros
de los bomberos.
Ah, ok. No lo tenía él.
No, fue parte de la operación de rescate. Después, cuando ves la foto en la piedra, no la tiene.
Claro, lo que pasa es que era chiquitica la foto.
Claro, bueno, hay una más cerca, no sé si ustedes lograron verla, hay unas fotos que ya toman los muchachos cuando están cerquita.
Sí, que es la que se ve ahí, que es una piedra, que se ve el completo.
Claro,
sentadito así, tranquilito, pero en una piedrita así chiquitica, en un peñoncito, porque literalmente no era ni siquiera un plancito ni nada. ¿Qué es lo que es impresionante? Dice, ¿cómo llegó ahí?
Claro, ahí nosotros tenemos varias hipótesis, ¿no? Con el asunto. Por supuesto, siempre la primera es de algún personaje de estos inconscientes que, bueno, no voy a decir lo que provoca hacer, pero ustedes todos lo imaginan. Lo llevó hasta el sitio para dejarlo en abandono, ¿no? Eso es una de las hipótesis. La otra es que ese sector es un sector altamente recorrido por excursionistas, gente que hace trekking, que hace senderismo, es todo un filo de una montaña, y bueno, tiene algunas entradas, hay unas comunidades en la parte baja de esta montañita. Entonces también puede ser que él en persecución de algún otro animal, eso es una de las cosas que estamos barajando, porque ahí también hay venados, hay otro tipo
de fauna,
haya ascendido. Y bueno, y es fácil ascender porque hay rutas hasta el sitio, pero tuvo el percance. Eso es parte de las cosas que nosotros estamos mirando en función de trabajar. Lo cierto es que hasta ahora no ha salido ninguna persona
a reclamar,
a decir, mira, soy yo el responsable, ¿no? Es mi perro, me perdió.
Ni siquiera de las comunidades cercanas alguien que diga, epa.
No lo hemos tenido y esperamos que no, porque
ya tiene familia nueva. Ya tiene familia. ¿Qué? No, después, ya tiene familia.
Después vamos a llorar si nos los quitan, ¿verdad?
Otro debate. El nombre.
Ajá. El nombre, mira.
Allá en Mérida que han discutido.
Yo voy a pegarme a lo que hicieron los bomberos, porque lo debatimos, vimos lo de las redes, sabemos que bueno, día de San Juan Bautista, ¿no? Uh-huh. Había todo un movimiento de que pusiéramos Juan Bautista. Pero los muchachos y las muchachas decidieron ponerle millas por el sector, ¿no? El sector es el sector millas. Entonces, bueno, ellos le pusieron milla de nombre. Uh-huh. Yo tengo mis connotaciones históricas que no me gusta el nombre milla, pero bueno, no voy a discutir ya los rescatistas el asunto.
Claro, uno no se lo va a discutir, pero uno sí puede opinar. Claro. Yo que
además hicimos una encuesta en redes.
Y sí, claro, o sea, el pueblo el
público
también votó,
aclama.
Pero no importa. Lo que quiero decir es que en tantos años recogiendo y viendo recoger perros y rescatando, discúlpenme, lo que pasa es que yo estoy tan tranquila y relajada con el término de que yo soy recoger perros, no me ofende. No,
está bien, eso está bien, porque recoger perros es como sembrar mata.
Como no, sembrar mata, exacto. Es eso. Pero yo no me ofendo cuando me dicen vamos a recoger perros. En cambio, por ahí
se llama con orgullo.
Que uno le dice con orgullo, que dice vamos a sembrar una mata. Y chama, eso es una tragedia. ¡Oh, qué ofensa! Dios mío.
Si bueno, pasa que los forestales son 5 años de estudio, qué sé yo, la ley.
Bueno, ¿qué creen que nosotros no tenemos 3? Yo tengo más de 25 años recogiendo perros. Y no me ofendo. Bueno, ese no es el debate, ese no es el punto. El caso es que en todo ese tiempo rescatando animalitos, chama, ya estoy cansada de que le pongan a los animales el nombre del sitio donde los recogen. Yo tengo Capitolio, Pastora,
Asamblea.
Autopista, Asamblea, Petare, Junquito. Tengo perros con todos los nombres de todas las parroquias de Antímano, Cochecito. Tengo perros con todos los nombres de todas las parroquias de Caracas, de todos los municipios de Miranda.
Podríamos hacer una cátedra de la sociología del nombre del perro rescatado, puede ser.
O del color del perro.
Claro, para poder.
sí, algo. Ah, porque el segundo siguiente, no es el color del perro. El segundo siguiente es el nombre del que rescató al perro.
Ah, también.
Ese es el siguiente. Después, si no se llama como el lugar donde lo rescataron, viene el nombre de el que, normalmente no es el que lo rescató, normalmente es el que nos encasquetó el perro. Fulano, porque si lo tengo yo, el perro lo rescaté yo, pero el que anunció el perro. Entonces viene Toro y me llama y dice, mira que hay un perro ahí, aquí está en la foto, que está por el guay. Entonces yo rescato al perro y le pongo Toro, listo, claro. Fácil. Esa es la segunda estadísticamente. Y la tercera es el color del perro.
O el tamaño, como chiquito.
No, el color. Ay, se nos fue Toro. Bueno, no importa. Nuestro equipo.
Super Dani lo está.
El Super Daniel seguro lo vuelve a llamar ahorita. Pero entonces, el siguiente, digamos.
Eslabón de nombre.
El siguiente es el estadísticamente color. Es el color. Blanco, blanca, catire, catira.
Negro, negra,
canela,
marrón.
Canelo, la negra, el negro, la tigre, el tigre.
Dependiendo también del oficio que se realice en el lugar que se rescata. Por ejemplo, no, si es un taller mecánico. Tenemos perros que se llaman alicate.
Bueno, pero eso no es tan frecuente. Ya tenemos a Toro otra vez en línea.
Vamos a hacer la cátedra.
Sí, porque es que entonces, yo no sé si escuchaste, pero hablábamos de que el tercero es el color. Entonces se llaman catire, catira, blanca, blanco, canela, canelo, tigra, tigre, negro, negra. El
mancha,
color.
No puede faltar mancha.
Mancha, entonces, el color siempre también tiene una influencia.
Voy a estudiarlo, Magualía. ¿Sabes? Yo te conté alguna vez la historia de mi nombre y eso, mi papá piensa que uno se comporta como se llame, ¿no? Entonces quizás eso aplica también para los animales. Si le ponemos al perro Milla, va a ser terrible. Milla era un tipo colonizador,
¿no? No, era.
No.
Ahí hay un tema, descolonicémonos.
Claro, absoluto.
Se llama Bau.
Es más, salgo de aquí al cuerpo de bomberos forestales a rescatar al perro para traérmelo a mi nena.
No, llévate un profe de eso. Los reúnes a todos. Dile que hay una reunión y le llevas un profe de esto de pensamiento descolonizador.
Y 3 horas de cátedra.
En 45 minutos de cátedra de colonización, recordándonos todo lo que fue de la tragedia de nuestros pueblos ancestrales con los españoles, se va a llamar, mira, se va a llamar Guaycaipuro. No se va a llamar Bau tampoco, Atahualpa. No sé.
Tal cual, por andar volando, lo vemos con Quetzal.
Mira.
¿Y de salud cómo está?
Bien, muy bien. De verdad, como decía, esta mañana fuimos a visitarlo. No, está súper, pues ya se le pasó sus nervios, ya tenía una pequeña herida en la altura del cuello, se le curó, le pusimos la cremita, que bueno, como te digo, nos sobró cremita. Está bien de salud, está comiendo, está ahí activo, conociendo a sus otros amigos perritos que están en el cuerpo bombero. Sabes que este cuerpo tiene historia con esto. Ahí tenemos un perrito que se llama Fire es un perro rescatado en un incendio forestal. Logramos sacarlo del incendio y bueno, él convive ahí con los bomberos, ¿no?
Bueno, pero que se quédate el otro tú, porque ya ellos ya tienen uno.
Exacto, sí, tienen varios. Claro,
sí, yo creo que, aparte estamos cerca, yo creo que eso es.
Quizás agarras un pollito, te vas con tu camioneta y le lanzas un pollito a la camioneta y te robas al perro.
Si no te lo robas, pues, ¿qué tanto? Mira, vamos a aprovechar rapidito, chequear aquí la mensajería de texto, que Víctor, yo no lo veo, a la producción del Instagram, no lo veo revisando la mensajería, yo estoy revisando la de TikTok. Saludos desde Guárico, desde el municipio Julián Mellao, de Andy Guerra, José Luis Vargas Quiñones, este es el tema. Vamos Venezuela, ganar 2-0 a México, ya empezó la quiniela, las apuestas, como Ecuador fue, ganamos por 2-1, ahora vamos por la apuesta de 2-0, Victoria y yo estamos uniformadas ya.
Te iba a preguntar eso, si te había puesto la final de Venotinto, yo me la puse.
Mírame en TikTok. para que
no nos estás viendo en redes.
Estoy en un sitio donde no tengo buena señal.
No tienes datos.
No, si me pongo a conectarme, capaz se me cae la llamada.
Bueno, nosotros nos vamos a tomar una foto y la ponemos en el estado del WhatsApp para que veas que nosotros también estamos uniformadas.
Excelente.
Chócala, Victoria. Sí. Camisa con camisa. Listo.
Mira, leíste el mensaje que te di al tema vino tinto y animales, ¿no?
Un tema de conversación.
¿Cuáles son los animalitos de nuestros jugadores?
Vamos a stalkear a todos los jugadores de fútbol. Los stalkeamos así con
medio acosadora.
Me entró una imagen de mí en la computadora en la noche stalkeando a los jugadores y me dio un poquito de cosita.
Dos de la mañana.
Me proyecté y me pareció un poquito rarito. Ajá. Mi bebé Dalí José te manda saludos, gracias por lo que hiciste. Ay, un beso para a Lady Flacus y a su bebé Dalí. ¿Cuánto gana Venezuela hoy? Sigue. Hoy está súper futbolístico. Ese por la franela. Como tenemos puesta la franela en la transmisión, en nuestra transmisión estamos futbolísticos. Ah, por ahí viene Roger también. Bueno, algunos de los mensajes. Ajá. Vamos a redondear la idea. Toro, de una vez yo te voy a invitar a que nos acompañes. Si tienes tiempo en el siguiente corte del programa, porque estoy seguro que te va a gustar mucho acompañarnos con el tema que tenemos. Entonces, bueno.
Me quedo.
Entonces vamos a redondear nuestra historia de rescate del día de hoy. Teníamos otra historia, pero te puedo volver a llamar otro día porque ya tenemos que cambiar de segmento. Uno, definitivamente destacar la labor heroica, amorosa, solidaria de nuestros bomberos y nuestras bomberas forestales. Yo soy fan. Y ver cómo una gente como los bomberos y las bomberas están siempre ahí para hacer lo necesario que se tenga que hacer, no solo por las personas, por respeto
guardar la vida.
A la vida, en cualquier forma. Uh-huh. En cualquier forma, creo que es una de las cosas más importantes de destacar de este rescate, de esta historia. Tú, Victoria, ¿qué destacaría?
También, bueno, la importancia de recordarle a las personas que nuestros animales, en el caso de que una de las hipótesis sea cierta y sea que alguien decidió agarrar el perro y abandonarlo a su suerte en este espacio, pues el recordatorio de que eso evidentemente no está bien, es más de sentido común, pero además valorar un poco la segunda oportunidad que este perro está teniendo y que va a seguir teniendo, bien sea que forme parte del cuerpo de bomberos y se pueda formar como bombero para ayudar a de repente rescatar a otros animales y otras personas, o que Toro se lo robe y también forme parte de la familia de allá de Mérida. Creo que es una enseñanza muy bonita, y también la reciprocidad que hemos tenido en redes sociales, la solidaridad de las personas, traer eso a relucir, ha sido increíble, ha sido muy bonito, y creo que eso tenemos que seguirlo fomentando porque así somos.
Estás destacando dos cosas, yo
y
te dije una sola.
Ay, perdón,
tú,
siempre
Toro,
hablando de más.
Sí, Toro, ¿tú qué destacarías de esta historia, de este rescate?
No, yo rescato la solidaridad, de verdad que la empatía de la gente es fabulosa, ¿no? Entonces, en un espacio y veas esta situación y se active todo un dispositivo de redes sociales, de gente, de buscar una cuerda, de no sé qué, todas las cosas que ocurren en el trajín, es mágico, y eso, bueno, es maravilloso. Pues una cosa que yo resalto es eso, pues esa gran empatía de los venezolanos, que siempre tratan de tildar que la gente es ciudadana, le falta, que no sé qué, que no es solidaria ya, no, olvídalo, lo que tú lo quieres es solidaridad para rato. De verdad.
Solidaridad para rato. Bueno,
y róbatelo.
Invitarle a seguir las redes sociales de nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas de Mérida. Déjanos las redes sociales de los equipos, de los bomberos, de Minec, de todo, las tuyas, Toro.
Bueno, la mía, Toro Belisario, @ToroBelisario en todas las redes. El Bomberos Mérida es @BomberosMérida. Bomberos F Mérida, que es Bomberos Forestales Mérida. Y @MinetMérida. Son los tres redes allí que estamos súper activos con el tema. Y bueno, ahí van a ver cosas maravillosas, ¿verdad? El tema de rescate y de movimiento con animalitos. Justo hoy andábamos en este trajín también con unas garzas. Y bueno, ahí vamos. Pues de verdad que está trabajando muchísimo.
El amor animalista no solo es no solo amamos a los perros y los gatos, amamos a todos los animales. Y bueno, ya saben, síganme los buenos en las redes.
Y de repente alguien se quiera unir.
Como, no me voy a despedir de Toro porque Toro se queda para el siguiente segmento. Solo voy a recordarles que estamos en Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, y de Alba Ciudad. Les pedimos que se queden en sintonía de nuestro programa. Vamos a hacer una muy, 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 muy breve pausa musical y les invitamos a estar pendientes de nuestro segmento donde vamos, tenemos mucho de qué hablar en Hablemos de. Así que bueno, en breve regresamos.
Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar. Animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
Estamos de regreso. con más de Nevado en Radio a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Este segmento se llama Hablemos de, y vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano queridísimo y adorado Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela. Bienvenido, Roger.
Miércoles, tarde 2.
Hola, Roger, estamos aquí también con nuestro amigo Toro, también de Mérida, y Víctor.
Ah, Belisario.
Belisario, sí.
Belisario. Él estaba con nosotros en el primer segmento y lo dejamos invitado también para
no lo hacer. Estoy escuchando un poquito esto de Sembrar Perro.
esta es la versión remix de nuestra conversación anterior en la que terminamos sembrando perros.
Así es.
Un titular ahí para que la gente lea el artículo completo.
Exacto.
¿Cómo estás, Roger?
Vamos a entrar en tema porque yo creo que es necesario y vamos a tener mucho que hablar. El día de hoy, el Hablemos de, es sobre la efeméride del día de ayer, el Día Mundial Antitaurino. Roger, háblanos.
Y también por la de hoy. Y también por la de hoy, porque la de ayer se mezcla mucho con la de hoy, porque hoy es el día de conmemoración a las víctimas de la violencia. ¿Cuántos animales no son víctimas de la violencia? Entonces, de hecho, el Día Antitaurino se celebra precisamente como una especie de un poco también de orgullo, de soy antitaurino, de explicar un poco los argumentos antitaurinos, pero hace un preámbulo precisamente a recordar que muchos animales también son víctimas de la violencia.
Muchos animales, y yo creo, quizás habrá quienes consideren que nos ponemos un poquito dramáticos, pero yo creo que con las corridas de toro, la violencia, obviamente la principal víctima son los animales, pero cuando tú llevas a un niño, a una niña, a una corrida de toro, ese niño también es víctima de violencia, al ser sometido a un espectáculo de ese nivel de agresividad, de crueldad.
En todos los ámbitos, ¿no? Es un grave problema que padecemos nada más que 7 países en el mundo. Vamos a sacar a Colombia ya de la lista, porque afortunadamente, bueno, este año se dio en el Congreso, aunque será para 2026, que se haga efectivo realmente, pero precisamente hoy en Colombia ya hay una reunión del Consejo Directivo de Presidencia para demarcar el destino de las plazas de toros, a que se van a hacer reconversión. Algunas empezarán ya mismo, como algunas plazas que están en desuso, porque en Colombia no se pueden hacer corridas donde nunca se han hecho. Y en algunos eventos como festividades que se han dejado de hacer en los últimos 2 años no se van a volver a hacer, pues por ley. Entonces cada vez van a hacer mucho menos, y bueno, esas reconversiones hay que planificarlas desde ahorita. Y que bueno, que es una comisión presidencial que se está encargando justamente hoy, entre el día de ayer y el día de hoy, precisamente para hacer demarcación dependiendo de las necesidades, por supuesto, del cantón, del municipio, que es lo que más necesitan. Algunos se convertirán en mercados, otros en eventos deportivos, otros en plazas públicas.
Ay, pero es que eso es lo que menos preocupa. Hay montones de actividades, o sea, la gente está ávida por tener espacios públicos para diferentes tipos de actividades, familiares, culturales, deportivas, de todo tipo, o sea, actividades y gente.
Sí, pues, para... imagínate que elimina una plaza de toro para convertirla en una gallera.
Ah, no, bueno, obvio.
Hace una comisión presidencial precisamente para demarcar ese tipo de cosas, ¿no? Porque como no está especificado eso en la ley, ¿no? Entonces no es que vamos a cambiar una cuestión por otra, que haga una manga de coleo. Entonces, bueno, precisamente para eso está esta demarcación, precisamente para evitar este tipo de cosas. Algunas cosas, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Porque la ideología también implica muchísimo. Mucha gente no está de acuerdo en convertir plazas de toro en centros comerciales. Es decir, por
claro,
la cantidad
yo lo entiendo. O sea, entiendo el planteamiento de sustituir una plaza de toros por una actividad de corte de consumo capitalista, tal y qué sé yo. Quizás no es ideal, pero en mi condición a ser antitaurina, o sea, cualquier cosa que no implique maltratar un animal, pero yo pacto.
Lo apoyaría, claro.
Yo pacto. O sea, mira, un concesionario de carros, aeropuerto, plaza. Claro, si es algo,
o algo así,
para lo colectivo, un espacio público, para el disfrute de la familia, chévere.
Que promueva la cultura.
Que además vaya en promoción de los valores que los animalistas defendemos, como el respeto a la vida, la defensa de la vida en todas sus formas, el trabajo que tenemos por delante como desafío para preservar el planeta, mejor, o sea, ahí seríamos ganadores 100%, ¿no? Pero bueno, yo creo que nada se construye con un decreto o con una ley. Se construye también generando conciencia en la sociedad, ¿no?
Sí, yo lo veo, pero también un poco también una demostración de responsabilidad con los hechos, que es una cuestión de consenso nacional y que eso a lo que debemos llegar y es una de las cosas que debemos copiar en ese sentido. Pensar un poco también en lo que es un consenso nacional. Tomar decisiones en base no solamente a lo que diga la mayoría, a lo que dice la lógica, ¿ok? Es que me cuesta entender que haya personas que vean este tipo de espectáculos y como algo no sé, como algo necesario para una comunidad,
como entretenimiento obligatorio. A ver,
la cultura y la tradición no son un argumento para mantener las corridas de toros. Han sido más bien la excusa por la cual se han mantenido durante tanto tiempo, que es todo lo contrario. Bueno, es decir, mientras lo sigamos teniendo como excusa, la tradición y la cultura, porque ya, por ejemplo, la parte monetaria, ya eso pasó a otro lado. Es decir, hay actividades, promociones de eventos mucho más lucrativas y mucho más entretenidas que esto.
Un concierto es más lucrativo. Toro,
sí, pero
¿para qué va más gente en Mérida? ¿Para las corridas o para un concierto?
No, un concierto, sí, sin duda.
Obviamente un concierto, pero fíjate una cosa, ¿no? En los años 30 y 40, por poner antes, había figuras, por ejemplo, el Diamante Negro, ¿no? Por ponerte un ejemplo de personaje taurino o César Girón, como el Diamante Negro, y ese tipo de personas. Los niños o los adolescentes, en un momento determinado, tenían estos como referentes, no digamos culturales, sino del jet set. ¿Por qué? Porque el torero era una persona que, bueno, que accedía a ciertos círculos, no importaba de su condición o de su alcurnia popular, como decía, ¿no? De su estirpe baja, sino que él llegaba y accedía a hablar con los reyes, a hablar con los presidentes. Eran personas que, bueno, que ganaban dinero, que tenían, que gustaban de una cierta fama, que gustaban de reconocimiento. Entonces, obviamente era una especie de atractivo arriesgar la vida matando un animal, y algunos casos, por ejemplo, que bueno, que había una plaza de toros y algún espontáneo se iba a esto precisamente para que lo vieran, se saltaba y toreaba el toro, y entonces le hacían como fue el torero de turno, y era normal. Pero en el año 1956, no, ya antes había pasado, pero en el año 1956 pasó algo muy muy simpático. Más allá de que apareciera Elvis Presley y el rock and roll empezara a evolucionar y empezaran a aparecer bandas, era que apareció Luis Aparicio. Y Luis Aparicio ganó todo eso sin necesidad de arriesgar la vida ni matar un toro. Ganó el novato de la línea americana, los guantes de oro, fue el día robador de base. Después vinieron muchos peloteros más. Después vinieron Galarraga, vino Arango, vinieron una cantidad de cosas. Hoy por hoy, cualquier muchachito desde su casa, haciendo un podcast o haciendo un video viral, gana esta fama mundial. Bueno, de manera Kobe Lame, el muchachito italiano que de ascendencia africana, que hace esos videos mudos y que, bueno, ha ganado tanta fama y, bueno, que todas las celebridades quieren tomarse hacer un video viral con él. Han sido muchas las personas que ahora, desde la comodidad de su casa, sin necesidad de arriesgar la vida, ganan esa fama. Incluso, a mí no me gusta el reggaetón y estoy muy en contra de la música, pero un reggaetonero es mucho más famoso que un torero hoy.
Ah, no, sin duda alguna.
Entonces, la materia prima, que es el torero, que los toreros que hay ahorita realmente sí son por algún tipo de pasión, por una costumbre o algo, pero cada vez van a ser menos.
No, pero creo que además tienen que ver mucho con el tema familiar, la herencia,
claro,
familias,
no,
que se siguen dedicando a eso.
Pero no viven del torero. En Venezuela son dos o tres nada más que viven del torero y todos los demás tienen otros negocios, porque aquí el torero lo paga muy mal, aparte cuando le pagan, porque aquí incluso le prometen una cuestión para una corrida, y no les pagan pensando en la taquilla, y que con la taquilla le pago, pero como no hay taquilla, entonces suspenden la corrida y ni siquiera le pagan el anticipo. Y aquí, bueno, tenemos casos.
Claro, obviamente mucho, o sea, obviamente creo que están en su mínima expresión, ¿no? Pero todavía hay mucho, todavía hay labor antitaurina, y por eso los que no nos gustan las corridas de toros sentimos la seguimos como en batalla. Pero además nos preocupa que la prohibida de las corridas en Colombia traiga una migración
para acá
de practicantes, claro, antitaurinos a Mérida, Toro y a Táchira.
No me preocupa tanto la migración de toreros y ganaderos, porque aquí hay ganadería y está quebrada. A mí lo que me preocupa es la inversión, porque eso es lo que le ha costado, pues. O sea, el hecho de la inyección de capitales para este tipo de eventos, ¿no? De un punto de vista turístico, digamos. Yo creo que si no nos ponemos las pilas, por ejemplo, yo no sé, no lo veo tanto a corto plazo, en el sentido de que no creo que Mérida y San Cristóbal, que son, o Táchira y Mérida, tengan esos repuntes a principios del año que viene, pero sí lo veo.
Voy a tratar de compartir tu optimismo.
Pero sí lo veo en 2026, si no nos ponemos las pilas, porque ya en 2026, sí, en Colombia, y hasta esta prohibición, ya se estarían poniendo las pilas, ya tendrían un año de negociaciones, viendo, porque también el problema son estas negociaciones, cómo ingreso yo el dinero, cómo va a llegar, a la cuenta de quién, porque todos las promotoras no son tontos, ¿no? Y si hay un evento que se presta para la corrupción, es la tauromaquia, de toda la vida. Sí, bueno. Corrupción y tauromaquia van de la mano.
Roger, justo iba a comentarte eso. Que esos son recursos, bueno, que de dudosa procedencia siempre, ¿no?
Claro, porque es que si nosotros los que queremos que se acaben las corridas de toro pudiésemos conocer los orígenes reales de el dinero que financia la tauromaquia, probablemente tendríamos más chance de
poder atender eso,
de poder abordarlo. Miren, quedan poquitos minutos, ¿no? Vamos a hacer una ronda de redondeo de este segmento para podernos despedir. Yo empezaría. Ayer se celebró el Día Mundial Antitaurino, hoy es el día contra de atención a las víctimas de la violencia, ¿no? Yo quiero pensar que para mí todos los días son días antitaurinos, ¿no? Tenemos, con lo que reflexionaban ustedes, tenemos hasta el 2026 para poder hacer nuestros mayores esfuerzos para avanzar en la lucha en contra de la corrida de toro, que no es una lucha, a veces queremos creer que es una lucha jurídica, pero yo creo que es una lucha sin jurídica. Yo creo que hay que seguir intentándolo, nosotros no podemos desmayar en eso, pero es una lucha de la conciencia también, que todos los que aprovechamos las redes sociales, los espacios comunicacionales para hacer reflexiones sobre esto, llevemos esas reflexiones de forma más cotidiana y permanente a cuanto espacio podamos, en búsqueda de fortalecer, aumentar y desarrollar esa conciencia sobre el tema. Y yo iría un poquito más allá, no solo de las corridas de toros, sino de los espectáculos que usan animales y que
promueven valores de violencia y
la crueldad.
Entonces,
común. Yo diría que hay que declararse el Día Mundial Antitaurino todo el año. ¿Tú qué dices, Victoria?
Sí, también eso, y sobre todo enfocarnos también en la salud mental de quienes están expuestos a este tipo de espectáculos y su repercusión en la sociedad, en contra de la sociedad de paz que queremos construir.
Ya, en la ronda tenemos que mezclar dos temas porque estoy viendo que quedan pocos minutos.
Okay.
Y la quiniela del juego de hoy, ¿cuánto Venezuela, cuánto México?
yo me volví loco, puse 3-0 a favor de Venezuela.
Pusiste 3-0.
Yo 2-0, a mí no me gustan los números pares, pero 3-0. Me fui por los
toro,
seguro.
Toro, la reflexión y la quiniela.
Fue con Roger,
3-0.
Y la reflexión, sí. Era al revés, primero la reflexión y
no, es que ella quiere que sean las 9.
No, mira, en la reflexión, yo creo que nosotros tenemos estos años para avanzar mucho en los estudios, debemos estudiar con fuerza datos económicos, las redes que componen estos espirales taurinos, desmontar todas las matrices que hay de que el movimiento taurino trae turismo, trae no sé qué, trae beneficios económicos, para poder con fuerza política entonces sí avanzar hacia lo jurídico. Inicialmente hay que trabajar muchísimo en el tema del estudio del caso, pues yo creo que eso hay que invertir un poquito de recursos en esto.
Excelente. Roger, rápidamente la reflexión y la quiniela.
Bueno, la quiniela 3-0 y la pongo primero para que la reflexión quede pasmada. Nada, es decir, no hay forma, que quiero que se entienda en la legislación, en la vía jurídica, en la vía del ejecutivo, en las alcaldías, en las gobernaciones, quiero que se entienda, o sea, no hay argumento sólido que defienda la tauromaquia. Entonces, no podemos ir siempre con el pretexto de la cultura y la tradición simplemente para mantener algo. Y mi llamado es precisamente a esto, a esta gente. Más allá de la sociedad, porque ustedes han hablado de la sociedad, yo quiero hablar precisamente a estas personas que lideran de alguna manera la administración pública y que no es que no estén dando ya dinero, que ya no lo están dando, sino que también que prohíban este tipo de cosas, que se boicoteen de alguna manera este tipo de eventos. Es necesario cerrarlo por lo bonito. Y bueno, tal vez no lleguemos en Venezuela, no creo que lleguemos a la prohibición como tal, como se hizo en Colombia, sino que no va a haber corridas de toros simplemente porque vamos a dejar que haya corridas de toros. Así como desaparecieron muchísimas actividades en Venezuela sin necesidad de la ley, yo creo que podría hacer esto, pero necesitamos precisamente el apoyo de estos entes gubernamentales.
Correcto. Bueno, cerramos diciendo que seguimos comprometidos en defender a los animales, seguimos comprometidos en la capacidad infinita de amar, seguimos comprometidos en dar una lucha por el respeto a la vida en todas sus formas, porque ese planeta, todos los que vivimos en este planeta merecemos respeto, merecemos amor, merecemos calidad de vida, y es necesario para que podamos seguir viviendo en él, podamos disfrutar de todas las reivindicaciones que políticamente hemos luchado. Les invito a escuchar varias cosas que venimos haciendo sobre la politización del tema animalista y cómo venimos pensando. No estamos politizando a los animales, pero quienes hacemos activismo animalista tenemos que tener postura en lo político. Me despido, gracias, te quiero, Roger, gracias, te quiero mucho, Toro.
Muchas gracias.
Y les recuerdo que este programa llegó a todos ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, general de división Jorge Márquez, al director general José Manuel Blanco, en la coordinación general Sandra Jiménez, en el control técnico Daniel Casadiego, en la producción general Victoria Gómez Calves, en las redes sociales Víctor Ramírez. Agradecemos por supuesto a los compañeros y compañeras de Alba Ciudad por el apoyo que nos dan para la difusión de este programa que realizamos con mucho, 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 mucho amor. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 2 de la tarde, como todos los miércoles, y bueno, recordarles como siempre, me despido, quien les habló, Maigolía Vargas,
sí, Victoria
Goncalves. 3-1, la quiniela mía.
Ajá, la mía 2-0.
Victoria Goncalves también se despidió con su quiniela. Y bueno, recuerden, siempre, siempre, que la capacidad de amar es infinita.
Hoy me voy con una loca, porque yo quiero rumbear.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.